Nos acompaña esta mañana en este estudio en el que estamos en la tertulia con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, José Manuel Calvo, que es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, del gobierno del equipo de Manuela Carmena. José Manuel, bienvenido a Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Antes de entrar en lo de la Gran Vía, yo le quiero preguntar por su futuro político. ¿Usted está ya en Más Madrid? ¿Usted está en Más Madrid?
No, yo creo que hay que aclarar que Más Madrid es, digamos, una plataforma electoral sin vocación de convertirse ni de ser un partido político, ¿no? Sí. Es más un continente que permita aglutinar a diversas fuerzas y personas que entiendan que el proyecto para la Alcaldía de Madrid tiene que ser continuidad de lo que estamos haciendo ahora desde ahora Madrid, ¿no?
¿Pero es un proyecto personal de Manuela Carmena?
No, en ningún caso. Igual que ahora Madrid no lo fue, Más Madrid tampoco es un proyecto personal. Manuela Carmena, cuando anunció, bueno, que ella se ofrecía, ¿no?, para revalidar la Alcaldía de Madrid, dijo que lo haría en una plataforma ciudadana que aglutinara, como digo, partidos políticos, personas, colectivos que coincidan en apoyar este proyecto. Ella lo encabeza, pero es un proyecto plural, diverso y desde luego en el que se tiene que incorporar mucha gente.
Pero la marca es muy buena, la de Carmena, 4 años después.
Sin lugar a dudas, Manuela, yo creo que es nuestro gran activo, pero también, como digo, no hay que menospreciar el papel que hacen los partidos políticos, el papel que ha tenido Podemos, el papel que ha tenido Izquierda Unida, el papel que han tenido otros actores, el papel que ha tenido Equo también dentro del Ayuntamiento de Madrid, aunque, por supuesto, digamos que la persona que aglutina esa diversidad es Manuela y sin lugar a dudas los ciudadanos así lo reconocen.
¿Y por qué ha dado usted el paso de seguir a Manuela Carmena en su proyecto?
Bueno, lo di hace 4 años y por lo tanto...
¿En este segundo proyecto de Manuela Carmena?
Bueno, porque...
Y no presentarse a las primarias de Podemos, y completo la pregunta.
Bueno, nosotros ya hemos explicado que teníamos una discrepancia no en cuanto al fondo, coincidimos en que la nueva política exige primarias, exige que la ciudadanía refrende las candidaturas y refrende las listas, pero sí que entendíamos que de alguna manera el proceso de primaria de Podemos estaba descoordinado con la conformación de esta plataforma y ante esa discrepancia pues nosotros entendimos que no debíamos presentarnos, pero más allá de eso seguimos apostando evidentemente por la confluencia, seguimos apostando por este trabajo conjunto y seguimos apostando porque Manuela lidere un proyecto muy diverso, muy plural, en el que por supuesto tiene que estar Podemos y tiene que estar el resto de fuerzas políticas que nos han acompañado.
¿Le duele, le molesta que le hayan abierto expediente en Podemos?
Bueno, realmente lo que...
¿Le parece injusto?
Lo que se ha hecho es plantear una suspensión preventiva.
¿Le parece injusto que le hayan suspendido preventivamente?
Creo que es injusto en tanto que si no se ha cometido una falta, que sería dudoso, ¿no? Porque lo que dicen los estatutos de Podemos es que todos los candidatos avalados, todos los candidatos de Podemos que se presenten a unas elecciones, bien sean municipales, regionales, uh-huh, estatales o europeas, tienen que ser refrendados en un proceso de primarias abiertas y participativas. Nosotros estamos planteando, lógicamente, que la candidatura de Más Madrid tendrá que ser revalidada en unas y tendrá que ser validada por la ciudadanía en unas primarias abiertas y participativas. Por tanto, entendemos que cumplimos. Pero, en cualquier caso, en caso de que no fuera así, lo que no tiene demasiado sentido es imponer una sanción preventivamente, antes de que se haya producido ese incumplimiento.
¿Se imagina usted un escenario en el que usted vaya a una lista como expulsado de Podemos con compañeros de Podemos en la lista?
No, no me lo imagino y además yo creo que no se lo imagina a nadie y estoy convencido que este pequeño conflicto que surge en el seno de las organizaciones políticas se va a resolver muy pronto.
¿No cree que se resuelva con la expulsión de ustedes de Podemos? ¿Confía en que no va a ser así o sabe que no va a ser así?
Confío en que no va a ser así.
¿Pero no descarta que ocurra?
No, algo que no está en mi mano no puedo descartarlo, evidentemente.
Por ir cerrando ese capítulo de la candidatura y entrar en otras cuestiones de Madrid, la forma en la que se ha presentado la candidatura, ¿a usted qué le parece este vídeo de Manuela Carmena, del que se está hablando y mucho, este vídeo casero?
Bueno, pues en fin, era una manera, yo no soy experto en comunicación, pero era una manera de innovar, ¿no? Estamos acostumbrados a formatos excesivamente, digamos, rígidos homogéneos, todos los políticos, buena parte de los políticos, buena parte de los partidos se comportan de la misma manera, y yo creo que la ciudadanía también le genera un rechazo todo ese lenguaje de madera, todo ese esa escenificación, como digo, muy parecida entre sí, ¿no? Entonces lo que queríamos era, o lo que querían las personas de comunicación que de alguna manera han asesorado para hacer este vídeo, era precisamente salir de ese formato, romper con esos corsés y, bueno, hacer un vídeo mucho más fresco, mucho más dinámico y mucho más vinculado a la realidad de la alcaldesa, que es que la alcaldesa se pasa buena parte del día, buena parte lo que le deja, lo que le permite su agenda, en su cocina, pues haciendo lo que hace cualquier madrileño, cualquier madrileña, ¿no? Cocinando y preparando magdalenas, entre otras cuestiones.
La próxima vez, por favor, pregunte usted de qué año es el microondas, porque es que es vintage el microondas.
Eso se ha dicho mucho,
sí. Se ha dicho mucho, sí. A ver, lo de la Gran Vía. Dijo usted que el 23 se inauguraba y se inaugura. ¿Por qué lo sabía usted?
No, yo no lo sabía. Yo,
o sea, porque aquí en España sabe usted que las obras a veces llegan tarde y no se cumplen los plazos. ¿Por qué claro, sabía usted que el 23 sí se inauguraba?
Bueno, porque nosotros hemos planificado.
Sí.
Porque nosotros planificamos y tratamos de cumplir esos plazos que se han planificado, ¿no? No es tanto que lo supiéramos o que lo adivináramos, sino que nosotros establecimos un calendario para llegar al día 23 con la Gran Vía terminada. Así ha sido. Y creo que debemos alegrarnos. Hoy es un día de celebración y es un día también que demuestra que el Ayuntamiento de Madrid no solamente tiene buenos proyectos, no solamente tiene buenas ideas, sino que es capaz de materializarlas y de materializarlas en tiempo y forma. Y permíteme un inciso.
Sí.
Fijaos la diferencia entre lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con la Gran Vía, cumpliendo esos plazos, y lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el túnel que conecta Sol con Gran Vía. Un túnel que se suponía que iba a estar terminado en abril, finalmente la constructora les ha pedido un reequilibrio, ha dicho que no va a poder cumplir los plazos y han duplicado plazos y coste y no han pedido ningún tipo de disculpa, ¿no?, a la ciudadanía. Y hoy, en la única mancha, el único punto negro que tiene Gran Vía es precisamente la valla de ese túnel que no se ha terminado a tiempo.
Y que no hay carril bici.
Sí.
¿Hay carril bici o no hay carril bici?
Sí, hay carril bici.
¿Específico para bicis?
Sí, sí, hay carril específico para bicis en sentido subida. Ajá. Desde Plaza de España hasta la Plaza de Callao.
¿Y en el otro sentido?
En el otro sentido, el problema que tiene la Gran Vía o que encontramos es que la Gran Vía se construyó por fases y la fase que va y el tramo que va desde Cibeles hasta la red de San Luis,
sí,
es mucho más estrecho, y si os fijáis y camináis lo veréis, sí, es mucho más estrecho que el otro, ¿no? Entonces, claro, si incorporábamos un carril bici en sentido subida, que nos hubiera gustado, prácticamente con las medidas y con las dimensiones de seguridad que hay que dejar, no nos hubiera dado para ampliar las aceras, nada más que a lo mejor 40 o 50 centímetros por cada lado, ¿no? Era una actuación, debemos recordarlo, que en su día se llamaba de peatonalización, que nunca lo fue, pero sí de ampliación de aceras y de crear de ampliar el espacio para caminar y para pasear por la Gran Vía, ¿no? No hemos podido incorporar ese carril bici, nos hubiera gustado, pero también hay que decir otra cosa. El futuro de Gran Vía es un futuro con un tráfico mucho más pacificado. Es decir, ya no va a haber coches que utilicen la Gran Vía para cruzar Madrid, sino que lo único que harán será o bien buscar una plaza de aparcamiento o bien ir a algún lugar en la propia Gran Vía o en las calles aledañas de Gran Vía. Por tanto, los ciclistas podrán convivir mejor con ese tráfico.
Dígame, ampliar las aceras, pacificar el tráfico, como usted lo define, ¿es de izquierdas o de derechas?
Pues en teoría no debería ser.
¿O es una decisión técnica?
No, debería ser de sentido común y es una decisión de modernidad, es una decisión de apostar por la salud, ¿no? El otro día, fijaos, respondiendo a esta pregunta, leía un artículo de Arcadi Espada. Arcadi Espada, yo creo que no es sospechoso de apoyarnos. Y el artículo se titulaba Viva Madrid Central.
Sí,
y terminaba diciendo la siguiente frase. Por favor, yo creo que era un mensaje dirigido fundamentalmente a Ciudadanos, al Partido Popular, decía, por favor, no le dejen este tipo de actuaciones, el Madrid Central, la peatonalización de Gran Vía, no se la entreguen a la izquierda, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en las ciudades de centro Europa, en las ciudades nórdicas, a veces hay gobiernos de derechas en los municipios y, sin embargo, plantean medidas como las que está planteando el gobierno de Madrid. Incluso el propio Gallardón ya se planteó en su día, aunque no lo llevó a cabo, la posible ampliación de las aceras de Gran Vía o la implantación de algo muy parecido a lo que es hoy Madrid Central. El problema que tiene nuestra derecha, tanto PP como Ciudadanos, los partidos conservadores de nuestra ciudad, es que han vuelto 20 años atrás. han vuelto 20 años atrás. Dicen que ahora la ciudad hay que llenarla de coches, hay que llenarla de ruido y hay que llenarla de contaminación. Yo creo que es algo absolutamente reaccionario e inaceptable.
Ha dicho usted la palabra contaminación. Aunque no es estrictamente un asunto que lleva usted, ¿a qué obedece la anulación temporal del nuevo protocolo de contaminación acordado ayer por la Junta de Gobierno?
Pues mira, obedece a que estamos en una situación de ataque permanente por parte de la Comunidad de Madrid. El protocolo exige, dentro del procedimiento, pues exige un trámite que es dar conocimiento del mismo a la Comunidad de Madrid, al Gobierno regional. No lo hizo Ana Botella, quiero recordar, no lo hizo Ana Botella cuando aprobó su protocolo. Tampoco lo hicimos nosotros, siguiendo la misma lógica, pero entendemos que como es un proceso que se va a judicializar, no queremos dejar ese flanco abierto. Entonces lo que hemos hecho es retrotraer la actuación, darle, poner en conocimiento el protocolo a la Comunidad de Madrid. Hay que darle 10 días para que haga sugerencias o comentarios al respecto, en ningún caso vinculantes, y nosotros dentro de 10 días volveremos a aprobarlo una vez cumplido este trámite.
Dentro de 7 días entra en vigor Madrid Central. La Comunidad de Madrid lo ha llevado a los tribunales, ha presentado dos recursos en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Usted, como antes, pronosticó que el 23 se abría la Gran Vía, el 30 comienza Madrid Central.
Sí, yo espero que sí. Vamos a ver, Madrid está cumpliendo algo tan sencillo como seguir las directivas europeas, como seguir las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud o como seguir las instrucciones que está dando el gobierno de nuestro país. La señora Rivera ya ha dicho... La ministra para la Transición Ecológica ha dicho que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían tener su Madrid Central, ¿no? Por lo tanto, esperamos que, contando con este apoyo institucional y además siguiendo cuestiones tan lógicas como es reducir la contaminación, el tráfico en el centro de la ciudad, que es algo muy razonable, esperamos también contar con el apoyo de la justicia.
¿Cree usted que han hablado lo suficiente con vecinos, trabajadores, empresarios afectados por el Madrid Central antes de su entrada en vigor? ¿Cree que ha habido suficiente diálogo, suficiente preparación? Por ejemplo, los empresarios del parking se quejan de que no va a haber los suficientes carteles. Es decir, ¿cree que no se han precipitado ustedes un poco y podrían hablar un poco más con los colectivos afectados?
Siempre se puede hablar un poco más, pero...
¿Pactar más?
Siempre se puede hablar un poco más y siempre se puede acordar con más gente, pero también hay que decir una cosa. Llevamos 2 años hablando de Madrid Central. Llevamos 2 años discutiendo la ordenanza de movilidad en la que está contemplada como una de las medidas estrella Madrid Central. Esa ordenanza se ha sometido a información pública, ha recibido más de 1.000 alegaciones. Ha recibido más de 1.000 alegaciones y la hemos discutido en espacios, en foros abiertos. También con la Comunidad de Madrid, también dentro del propio Consorcio Regional de Transportes. Pero yo digo una cosa. Hay posibilidad de acuerdo. Cuando estaba la famosa ley antitabaco que se quería implantar y había una enorme bronca también, un enorme debate político, ¿no? Y se decía, no, hay que acordar con los empresarios, hay que acordar con los fumadores. ¿Es posible acordar una ley antitabaco que impida fumar en los bares con aquellos que quieren seguir fumando en los bares? Pues en Madrid Central estamos en el mismo caso. ¿Es posible acordar una restricción al tráfico, una eliminación del tráfico de paso, una restricción a los vehículos contaminantes con aquellos que quieren permitir que los vehículos contaminantes y que el tráfico de paso siga pasando por el centro? Yo creo que es muy difícil hacerlo.
Eso luego también tendrá ustedes un buen refrendo o no con los votos, claro. Se la juega uno ahí.
Claro, pero nosotros no lo hacemos con una visión electoralista, porque se dice, no, es un cierto riesgo hacerlo tan cerca de las elecciones. Nosotros lo hacemos porque es nuestra obligación, porque nosotros no estamos pensando en si vamos a recibir más o menos votos. Yo creo, por cierto, que la mayor parte de la ciudadanía de Madrid está mucho más concienciada de lo que la derecha piensa. Creo que, además, yo soy conductor. Y yo como conductor quiero una ciudad en la que el aire esté limpio y quiero una ciudad en la que mi gobierno sea un gobierno responsable y me diga si hoy el pico de contaminación ha superado determinado umbral que dice la Organización Mundial de la Salud que va a generar muertes prematuras, pues no poder circular, aunque quiera coger mi coche para ir, yo que sé, a hacer la compra o hacer un recao, ¿no? Por lo tanto, creo que la ciudadanía va a valorar positivamente esta medida, pero en cualquier caso, nuestro objetivo nunca es que nos voten más o menos. Nuestro objetivo es cuidar la salud de los madrileños y las madrileñas.
Vamos a ir completando esta conversación, esta entrevista con José Manuel Calvo. Felipe Serrano es el director informativo de Onda Madrid. Hola, Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, lo que se me va olvidando, Felipe, venga.
Bueno, lo mencionaba antes un poco José Manuel Calvo. Madrid Central afecta, tengo entendido, apenas al 0,5% del total de la superficie de Madrid. Las áreas de prioridad residencial no son invento de Manuela Carmena, anteriormente Gallardón también lo intentó en varios sitios, de forma un poco más limitada. ¿A qué atribuye usted esta campaña de la Comunidad de Madrid en contra de Madrid Central? Entiendo que obviamente es por motivos políticos. No sé, me gustaría un poco que profundizara en ese aspecto.
Sí, es una manera de confrontar políticamente, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid muy débil, un presidente que está en funciones, que no sabe si le han ratificado o no, y tenemos un portavoz en la oposición, en el Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, también en una situación muy débil, que no sabe si le van a ratificar como candidato, y entienden que la mejor manera de hacer méritos en el partido es confrontar con Manuela Carmena. Y una manera de confrontar con Manuela Carmena es oponerse a las medidas de restricción del tráfico que plantea este gobierno. Pero lo decía Felipe, es que el señor Gallardón ya se inventó las APR, la salida de prioridad residencial. Es que en Madrid ya hay 4 APRs, 3 que se implantaron en la etapa de Gallardón-Botella y una que se implantó en la primera etapa de nuestro gobierno. Ahora lo que estamos haciendo es ampliar el contorno, hacerlo mucho más intuitivo y limitar el tráfico en las mismas condiciones, más o menos, que ocurren en las APRs actuales a todo el distrito centro. Yo creo que, en fin, es una medida valiente, pero tampoco es una medida, digamos, revolucionaria. Es una medida sensata de avanzar hacia una ciudad más sostenible. Y el Partido Popular, sin embargo, pues se opone radicalmente. Como digo, con intereses creo que exclusivamente electoralistas.
A ver, Pedro Águeda.
En las semanas que han precedido a la puesta en funcionamiento de Madrid Central, ha habido denuncias de varios colectivos, o por lo menos un gran ruido mediático respecto a trabajadores que se iban a quedar sin trabajo, autónomos que iban a vivir la ruina, niños que iban a tener que abandonar su educación porque no iban a poder acceder al colegio por las mañanas. A pocas horas de que entre en vigor el proyecto, ¿qué hay de verdad en eso? ¿Cuáles son los números?
Pues muy poco, Pedro, porque como he dicho, Madrid Central plantea unas condiciones de acceso muy similares a las de las otras 4 APRs. En esas APRs ya hay colegios, ya hay teatros, ya hay institutos, ya hay comercios y creo que, en fin, sobreviven. Los niños siguen yendo al colegio, los comercios siguen funcionando, siguen abiertos. Por tanto, lo único que estamos haciendo es extender, como digo, el perímetro de esas APRs, ¿no? Y además estoy convencido que cuando entre en vigor Madrid Central, pues toda esta inquietud, que en algunos casos es razonable, ¿eh?, y en algunos casos hay que asumir la responsabilidad de que nos hubiera tocado seguramente informar mejor o ser más claros o no lo sé. O sea, quiero decir que siempre habrá cosas que se puedan mejorar, pero creo que buena parte de esta incertidumbre se genera por todo el ruido mediático que han introducido, entre otras cuestiones, el Partido Popular y Ciudadanos. Y tiene que ver más con eso que con un problema real que vayan a tener todos estos ciudadanos, porque, como digo, ya están operativas 4 APRs, no se ha hundido el centro de Madrid. Me acuerdo un día, y perdonadme la anécdota, de ver al señor Martínez Almeida caminando por la Gran Vía diciendo que la Gran Vía iba a quedar vacía, que cuando se terminara la obra, en fin, pues aquello sería un desierto, ¿no? Vayamos esta tarde a la Gran Vía a ver cómo está después de la obra. O vayamos a la calle Carretas, ¿no?, que también nos decía en las peatonalizaciones, preguntad, nuestros oyentes que pregunten a los comerciantes de la calle Carretas si les va a ir mejor ahora con la peatonalización de lo que les iba antes.
Felipe, otra.
La entrada en vigor de Madrid Central tendrá lugar justo dentro de una semana si los tribunales de justicia no dicen lo contrario. Como bien sabe, el recurso planteado por el gobierno de Ángel Garrido se va a dilucidar dos días antes, un día o dos antes de la entrada en vigor. ¿Está el gobierno de Carmena preocupado por lo que pueda suponer esa decisión judicial?
¿Qué pasa si lo para? ¿Qué pasa?
Bueno, pues si lo parar, nos defenderemos, ¿no?, y justificaremos la necesidad de implantar este tipo de medidas. Evidentemente, cuando algo se judicializa, pues siempre estás en manos de los jueces. Yo, como os decía, espero que reine la cordura, porque es que, en fin, lo que estamos haciendo son tomar medidas que van en la línea de lo que nos están exigiendo los organismos internacionales de protección de la salud, de protección de la calidad del aire. Entonces, si este tipo de medidas son anuladas en la justicia, pues creo que muy mal futuro nos espera a los ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades cuando nuestros gobiernos quieran tomar medidas de restricción del tráfico, porque vamos a estar indefensos ante esos picos de contaminación o ante ese atasco permanente que generan los coches, ¿no?
Nos quedan menos de 5 minutos. A ver, Marta Montero.
Bueno, muy rápida. Quería volver a Carmena. Ha dicho la señora Carmena que no se quedará como jefa de la oposición si no es alcaldesa. Esas palabras cree que pueden...
Aquí en Telemadrid lo dijo hace dos días.
Efectivamente, ¿sí? Que pueden ser no muy respetuosas con los madrileños, o explíquelas. Y luego, ¿cree usted, como ha dicho también Carmena, que no tiene nada que hablar la alcaldesa con el señor Pablo Iglesias? Que no tiene nada que hablar.
Bueno, yo creo que no lo ha dicho así. Lo que Manuel ha dicho es que es una persona independiente, que siempre lo ha sido, que desde que llegó señaló su condición de independencia, y a pesar de ello Podemos la apoyó como candidata, yo creo que en un gesto de amplitud de miras políticas, ¿no? Donde se priorizaba recuperar la alcaldía de Madrid después de 24 años de gobiernos de la derecha frente a lógicas internas de partido. En cuanto a la segunda pregunta...
No irse a la oposición si no gana.
Bueno, yo creo que nadie le puede exigir a Manuela, después del esfuerzo que ha hecho, después de la trayectoria que ha tenido, después de que ella ya estaba, ¿no?, jubilada, activa, como siempre dice, ¿no?, que esté cuatro años en la oposición, sobre todo porque además en estos cuatro años hemos aprendido que la oposición es un teatro, ¿no?, que la oposición en realidad, a nuestra oposición, le preocupa muy poco la ciudad, como se está demostrando con el caso que hablábamos de Madrid Central. Y desde luego Manuela creo que no va con ella, no va con su forma de ser ni de actuar, formar parte de ese teatro.
A ver, Ángel Collado, que vamos terminando.
Sí, ¿tienen calculado lo que va a suponer en fluidez de tráfico, o todo lo contrario, de la fluidez de tráfico y en calidad del aire, el resto de Madrid, es decir, los barrios periféricos a esa Almendra Central?
Claro, nosotros...
¿Dónde vivimos la inmensa mayoría de los madrileños?
Sí, nosotros en los modelizados que hemos hecho vemos que Madrid Central no solo reduce el tráfico en el centro, que es evidente, sino que reduce el tráfico en todo el contorno, ¿no? Y de hecho, esto está probado desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico desde hace 20 años. Cuando nosotros tenemos una autopista con tres carriles y duplicamos los carriles... En los años 60, 70 se decía que se reducirá el atasco. Cuando se duplican los carriles, hoy vemos que se multiplica el atasco, porque estas infraestructuras funcionan al límite de su capacidad. Ocurre lo mismo en el sentido opuesto. Si en una calle de tres carriles lo reducimos a dos, se reducen a dos tercios el número de vehículos. Y hoy lo veis en Gran Vía. En Gran Vía se ha reducido al 50% la capacidad de tráfico y se ha reducido en un 70% el tráfico que pasaba hace un año. Por lo tanto, no solo se van a beneficiar los vecinos del centro, sino los del conjunto de la ciudad.
Bueno, depende.
¿Y la M30?
Si utilizabas la Gran Vía para venir, por ejemplo, de la A6 y venir a la Puerta de Alcalá, el no poder utilizar la Gran Vía causa un perjuicio notable, porque no hay alternativa. Quizá el tema de la contaminación es una razón bastante, bastante fuerte, pero desde mi punto de vista quizá una alternativa a esa arteria, que la Gran Vía, que se construyó para conectar el este con el oeste de Madrid, debería haber sido algo a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, alternativas hay, están los bulevares, en fin, está la calle Alberto Aguilera, hay alternativas a venir en coche, está hacia Bermúdez, pero dicho esto, hay otras alternativas de transporte público. Es decir, y nosotros lo que queremos es, porque así se construyen las ciudades modernas, es reducir el número de vehículos, es reducir el tráfico.
O sea, ese es el objetivo, reducir el tráfico.
Ese es el objetivo, pero es que aparte no tenemos otra alternativa. Madrid no se puede permitir el tráfico que tiene en estos momentos. Por tanto, hay conductores y conductoras hoy que utilizan el coche que mañana tendrán que utilizar el transporte público.
A ver, que nos quedan nada. Y tres cosas. Yo creo que los semáforos de la 5, ¿no, Felipe?
Sí, uno de los mantras más repetidos últimamente es que esos semáforos en el tramo urbano de la carretera de Extremadura van a provocar atascos de un incremento de un 350% de atascos y nada, y quería saber si esto figura en sus planes, en sus modelos y sobre todo cuándo van a empezar.
¿Los semáforos están puestos?
Están puestos algunos de los semáforos, los que van a permitir la incorporación directa desde la Avenida de los Poblados a la M40, ¿no? Precisamente para reducir el atasco en la 5. Bueno, eso es lo que dice David Pérez, ¿no? El incremento de atascos.
Nosotros, David Pérez, el alcalde de Alcorcón.
Sí, el alcalde de Alcorcón, sí.
¿Pero esto del 350% es verdad o no es verdad?
No, en ningún caso. Vamos a ver, cuando tú reduces, como os decía, la capacidad de una vía, se reduce el tráfico inmediatamente. Hay conductores que buscan alternativas y hay personas que buscan un modo de transporte alternativo, ¿no? Por cierto, pongo como ejemplo siempre, en Madrid, todas las entradas a Madrid, de todas las radiales, se terminan en una vía urbana. la 1, la 2, la 3, ninguna, se entra a 70 kilómetros por hora, en todas ellas se entra a 50 kilómetros por hora, hay semáforos y se pueden cruzar estas avenidas, o la Avenida de los Poblados, por poner un ejemplo de vía rápida, ¿no? ¿Por qué son diferentes la 1, la 2, la 3, la 4 o la 6 que la 5? ¿Por qué tienen que ser diferentes? ¿Por qué la A5 tiene que dejar encerrados en sus viviendas, en sus barrios, a los vecinos de campamento o de Batán? ¿Por qué tiene que ser así? Nosotros nos negamos a aceptar esa realidad.
Y la última, ya es que esta sí que es la última, los túneles. ¿Qué pasa con los túneles? Que cada día que llueve, aquí por la mañana Onda Madrid, lo que hacemos es el recuento de túneles cerrados y luego hay carriles cortados sin nadie haciendo nada. ¿Han roto ustedes con la empresa o la empresa ha roto con ustedes? ¿Por qué se ha llegado a esta situación con los túneles después de 4 años de gobierno?
Bueno, más que romper con la empresa, hemos sido capaces de alcanzar un principio de resolución del contrato de mutuo acuerdo. Eso es lo que se ha hecho.
Pero ellos dicen que ustedes ponen poco dinero.
Claro.
Eso dicen ellos.
Sí, sí, y tienen razón. No nosotros. El gobierno de Ana Botella firmó unos contratos integrales que son desastrosos, tanto en el modo de gestión como en los fondos que destinan, ¿no? Y nosotros hemos tenido que ir parcheando, aguantando ese contrato integral hasta que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para la subresolución. Vamos a tomar el control de los túneles, vamos a plantear contratos que nos permitan conservar adecuadamente las infraestructuras y evidentemente evitar estos problemas que estamos teniendo. En este
¿Pero van a intentar arreglarlos de aquí a las elecciones?
Claro, ya se están arreglando, hay algunos de ellos en obras, se han hecho proyectos para mejorarlos y como digo, en este momento hay algunos de ellos que incluso están en obras arreglándose porque su situación era bastante, bastante mala.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid en este día 23 de noviembre.
Un placer, muchas gracias.
Que le vaya bien.
Gracias.